¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 2 de septiembre. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, evidentemente, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl. Ahí están todos nuestros programas en vivo, están nuestras canciones, las noticias actualizadas permanentemente y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es miércoles, así que tenemos a El Librero, como todos los días miércoles, aquí en Aire Fresco. Fabio Costa va a estar en algunos minutos más con nosotros, con algunas recomendaciones de buenas lecturas. Y también vamos a estar conversando acerca de una nueva serie que se va a estrenar en Chilevisión, que se llama Héroes Invisibles, y que cuenta la historia del embajador finlandés que salvó cientos de vidas acá en nuestro país durante la dictadura. Estaremos con el productor de esta serie, Sergio Gándara, conversando entonces acerca de esta realización, la verdad que, bueno, cuenta una etapa que es muy interesante de nuestra historia y que de la que siempre es importante, evidentemente, seguir hablando y en la cual hay que seguir profundizando. Así que una interesante conversación también tendremos aquí en Aire Fresco, y tenemos también otros temas que comentar con ustedes. Y partimos con algunas de las cosas de las cuales se está hablando en estas últimas horas. Estamos ya con María José Soto. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿cómo estás?
Todo bien, muchas gracias. ¿Tú?
Bien, pues tú dices de las cosas que se están hablando. Yo ya estoy hablando solo del 18, porque ya estamos en septiembre.
A ver, pero, así que, pero un 18 que viene bien deslucido, ¿no? ¿O tú estás preparando algo pensando en contravenir las normas que han sido establecidas?
No,
te creo capaz, José, no te creo capaz.
No, si yo me porto bien, Polo, pero la verdad es que había varios que pensábamos que para los días del 18 de septiembre, de las fiestas patrias, que son 18, 19, 20, iba a haber una normativa mucho más estricta y una cuarentena generalizada para que no saliéramos de nuestras casas. La verdad es que muchos pensábamos un poco que iba a ser algo así, que se iban a poner más duras las medidas sanitarias. Sin embargo, hoy, que fue el reporte que todos esperamos, el reporte de los miércoles del ministro de Salud, Enrique París, las noticias fueron bastante más alentadoras, en el sentido de que primero siguen las buenas cifras de contagios, que van bajando. Hoy día hubo cifra de fallecidos que fue la más baja desde que se empezó a tomar en cuenta las cifras de fallecidos del DEIS, del Ministerio de Salud, que son 23 fallecidos, y se anunciaron también que 6 nuevas comunas avanzan a nuevas etapas de transición, como Recoleta, La Granja, San Miguel, San Ramón, San Joaquín, La Cisterna. Hay otras que están, ya sabemos, en preparación, y en ese contexto de comunas que van avanzando, flexibilizando las cuarentenas, es que hubo una mención especial para el caso del 18, que es lo que todos estábamos esperando. ¿Qué va a pasar para la celebración de las fiestas patrias? Y lo que se anunció fue lo siguiente. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, anunció una suerte de permiso especial para las fiestas patrias, que busca permitir que sí existan encuentros familiares entre los días 18, 19 y 20 de septiembre, incluso. Y ojo aquí, para las comunas que estén en cuarentena, por lo tanto van a poder pedir, va a estar en la posibilidad de pedir en el permiso de carabineros, poder pedir este permiso especial para celebrar fiestas patrias. Por ejemplo, una persona, un familiar va a poder recibir en su domicilio a un máximo de 5 personas en espacios cerrados y un máximo de 10 personas en un lugar abierto. Esto es, Polo, independiente de cuántas personas haya en la residencia. Digamos, puedes recibir a 5 personas nuevas dentro de tu casa y 10 personas nuevas si tienes un espacio abierto. Esta es la regla general, dijo Martorell, para todo el país, más allá de las cuarentenas. y sin afectar las etapas en que se encuentre cada una de las comunas y regiones del país. En lugares cerrados se puede recibir, ella decía, hasta 5 personas. Eso quiere decir que con mi familia o las personas que vivo puedo recibir hasta 5 como invitados, y en lugares abiertos hasta 10. El ministro París dijo también que si bien las cuarentenas de fin de semana se mantienen inalterable, la diferencia es que tratándose de una actividad familiar se va a hacer esta excepción, Polo, para que incluso en lugares donde hay cuarentena se pueda hacer este tipo de actividad familiar, que igual es poca gente, tampoco es que se pueda hacer una gran fiesta, o sea, más que nada es para permitir que se reúna la familia. ¿Qué va a pasar con los horarios? Todavía no está definido y se espera un poco que esto se anuncie dentro de los próximos días, porque recordemos que nosotros con cuarentena, sin cuarentena, con transición, preparación, tenemos toque de queda que rige desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana, así que hasta ahora eso no se va a variar. Y claro, la pregunta que queda es si hay que sacar, si tú estás en una comuna donde no estás en cuarentena, sino que estás, por ejemplo, en transición o preparación, ¿tienes que sacar igual un permiso para visitar a un familiar durante la fiesta, durante el fin de semana, donde en rigor no se puede? Bueno, ella dijo que se va a habilitar un permiso especial en la comisaría, sin embargo, quedó la duda si esa autorización tiene que ser requerida para quienes habiten donde no haya cuarentena. Entonces, yo creo que se va a clarificar un poco el 18 dentro de los próximos días. Por ejemplo, qué va a pasar en, no sé, Las Condes, Providencia, que están bastante más adelantados. Pero lo que es claro es que, lo que yo encuentro buena noticia, siempre con responsabilidad, Polo, es que vamos a poder reunirnos, digamos, con familias, un asado, alguna cosa, aunque sea chiquitita. ¿O no?
Sí, no, yo obviamente que es buena noticia, pero vamos a ver cuál es el efecto. Yo lo encuentro preocupante desde el punto de vista de la protección frente al avance de la pandemia, que en definitiva es eso lo que se está buscando. Claro, probablemente el criterio es, la gente se va a juntar igual, demos alguna libertad, aunque sea pequeña, para que la gente, sienta que efectivamente puede hacer algo especial para este 18, pero el problema es, cuando tú abres una puerta, por esa puerta puede colarse cualquier cosa. Yo creo que hay un riesgo en lo que se está haciendo, pero bueno, yo me imagino que se habrá medido ese riesgo, habrá obviamente un criterio de responsabilidad que se supone que tiene que primar en el Ministerio de Salud, y finalmente se pensará que esta era una buena solución y que la gente lo va a tomar efectivamente con responsabilidad. Vamos a ver lo que pasa. Probablemente van a ser muy, y yo creo que en eso lo vamos a ver probablemente en esos días, van a ser muy estrictos en los cordones sanitarios y en el impedimento de que la gente vaya a una segunda vivienda, ¿no es cierto? Porque eso se ha reiterado, sigue vigente y se establece en cordones sanitarios, tal como tú decías, en la región metropolitana, en el Gran Valparaíso, Gran Concepción, Temuco para las casas, o sea, eso probablemente lo vamos a ver, un control muy estricto, pero dentro de las casas es bastante más compleja la situación. ¿Cómo vas? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a entrar? ¿Cómo lo vas a saber?
¿Cómo los cuentas?
¿Va a haber denuncias? ¿Cómo los cuentas? ¿Los vecinos van a empezar a sapear? No sé cuánta gente va llegando, en algunas partes, si hay autos afuera, cuántos autos, cuál es el nivel de ruido, cuánto dura el asado, no sé. Yo no sé, creo que va a ser complejo de fiscalizar.
Yo creo, Polo, que hay que apelar un poco a la responsabilidad, al autocuidado. Me parece que, porque generalmente, claro, todas las etapas que hemos ido pasando, Polo, todos hemos tenido miedo. Cuando estábamos en cuarentena no queríamos salir de la cuarentena y decíamos, no estamos listos para la transición. Después en transición varios así como, no estamos listos todavía para la preparación. Cuesta salir porque llevamos mucho tiempo encerrado y porque de alguna forma en estos meses, Polo, han manejado nuestra vida, nos han dicho qué hacer y no hacer. Entonces yo creo que es importante autogobernarse. Además, yo creo que acá un punto importante es que se mantiene el toque de queda, porque yo creo, mi opinión personal es que en la noche la cosa es más complicada, porque en la noche hay más consumo de alcohol y ahí es un poco más inmanejable la situación.
Yo pienso que la gente va a prepararse y a planificarse para una fiesta, una celebración de toque a toque. te lo garantizo.
Te lo garantizo.
Sí, sí. No, mis 18 son lo más fome del mundo. No, estoy pensando en gente que le gusta efectivamente el zapateo y la cueca y la cumbia y el asado y el asado bien regado. Bueno, y está bien, y lo celebro en el caso de Alma. Incluso lo envidio un poco, pero no sé, yo creo. Si yo estuviera planificando un 18 especial, diría, bueno, hagámoslo de toque a toque. A lo mejor estoy dando una idea que puede ser
una mala idea.
¿No? Para que la gente le siga. Una mala idea. O puede ser buena si también la gente va a estar en su derecho. Nadie, porque no se ha restringido eso, ¿no es cierto? No se ha obligado a que la gente se vuelva a su casa. No, pues si yo invito, si tengo, eran 5 y 10, ¿no? 5 personas.
Claro.
Y están todos adentro, o sea, 5 personas y nada más que eso, o 10 personas, y estamos afuera, en la terraza, en el balcón, en el patio, en el jardín, donde sea, nadie va a poder decirnos, oiga, son las 3 de la mañana, pero yo estoy adentro de mi casa, pues, ¿o no?
Claro, exacto.
No sé, habría que preguntar a la subsecretaria de Prevención del Delito. Vamos a ver.
Yo no sé qué voy a hacer, pero me diste una buena idea. De toque a toque puede ser que me tire.
No es mala idea, sí, a la antigua. Tú no viviste eso, pero había fiestas de toque a toque.
Mi mamá me lo recuerda siempre.
Ya, vos, José. Un beso grande.
Un abrazo.
Que estés muy bien.
Chao.
María José Soto, todos los días aquí en Aire Fresco. Oye, hay una polémica que es bien interesante, que se está dando en España a partir de la publicidad de una serie, que es una serie muy esperada, según el diario El País es quizás la serie más esperada de esta temporada, y se estrenó su primer gran cartel, su gran afiche, su publicidad, y es una imagen que en realidad son dos imágenes distintas, son dos fotografías distintas, dos momentos de esta serie que se llama Patria, donde aparecen dos situaciones. La serie tiene que ver con el terrorismo de la ETA, y está basada en una novela de Fernando Aramburu. Y bueno, el guión es, bueno, lo escribió otra persona. Fernando Aramburu ha dicho que lo vio y que hubo cosas que sí, efectivamente, le gustaron, otras que no tanto. Pero bueno, el punto es que ha generado una tremenda polémica el cartel de Patria, porque muestra dos imágenes, dos momentos. En una aparece la protagonista, que se llama Vittori, en el momento, y está en el suelo con su esposo, con su marido, que se llama Chato, en el momento en que él es asesinado. Ella está tomando el cadáver de su marido en sus brazos, y se ve obviamente su cara de dolor. Que es una imagen que es bastante conocida de la promoción de la serie, fuera que se presentó en el Festival de San Sebastián el año pasado. Pero a la derecha hay otra imagen que está asociada, que es absolutamente ficcionada, que muestra a un hombre desnudo en el suelo, amarrado, siendo torturado o habiendo sido torturado, mientras al fondo se ven unos agentes, se ve un grupo de personas, son 3 agentes, que están conversando aparentemente de cualquier cosa. Y bueno, esto ha sido interpretado por muchísimas personas, esta yuxtaposición de las imágenes ha sido interpretado como una especie de, lo dice así el diario El País, una declaración de equidistancia. Lo han dicho también, una cortesía con los terroristas de ETA, equiparando el sufrimiento de las víctimas con el sufrimiento de los victimarios. El presidente del Partido Popular, por ejemplo, en Álava, Iñaki Oyarzábal, dijo que este cartel es una vergüenza y un insulto. Desde Navarra, otra líder del PP, pedimos la retirada de este cartel, que falta a la verdad, blanquea el discurso de ETA y equipara víctimas con verdugos y humilla a los asesinados, heridos, secuestrados y extorsionados por la banda. El propio Aramburu, el propio Fernando Aramburu ha dicho que no está de acuerdo con este cartel, dice que se incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La novela tiene que ver con justamente la violencia de quien de la manera como la violencia destruye no solo a quien sufre la violencia, sino que también destruye a quien la perpetra. De acuerdo con quienes han leído la novela, no se hace una comparación de los dos bandos, ni se busca un equilibrio tampoco de dos bandos, porque efectivamente hay víctimas y hay victimarios. La verdad es que en ese sentido el cartel es efectivamente, o aparece como un desacierto, utilizando las mismas palabras que utiliza Fernando Aramburu, un desacierto en relación con la verdad que intenta mostrar la novela. Bueno, ha tenido que salir a defenderse HBO. Ha dicho que confía en el buen criterio de sus espectadores para valorar la serie una vez que se haya estrenado, que el estreno es el próximo 27 de septiembre. Dice que cuando tratamos, esto lo publica el diario ABC, cuando tratamos temas complejos en nuestras series, confiamos en el buen criterio de nuestra audiencia para juzgarlas una vez las han visto en su totalidad. No es diferente en este caso. La imagen de promoción de Patria pretende reflejar cómo la violencia y el sufrimiento afectan a toda una sociedad. Vamos a ver si persiste esta polémica. La verdad que ha sido muy intensa en España, está en todos los medios de comunicación, pero sobre todo si la serie misma efectivamente cumple con las expectativas que se han levantado. El dolor de las víctimas del terrorismo es algo que está muy metido en la visión que tiene España y que tienen los españoles acerca de su historia reciente. Y el trato hacia ellas en general coincide con lo que intenta Fernando Aramburu en su novela, que es tener empatía e incluso tratarlas con cariño. Según él, bueno, la serie sí tiene ese carácter. Él ha visto todos los capítulos y dice que sí tiene ese carácter, aunque hay cosas con las que no está realmente de acuerdo en la manera como se llevó hasta a la televisión, pero el cartel, dice, definitivamente es un desacierto. Vamos a escuchar un poquito de música. Estos son los New Radicals con You Get What You Give.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es, día miércoles, es hora del librero aquí en Aire Fresco. Fabio Costa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
¿Qué tal, Polo? Un gusto igualmente. ¿Cómo estás tú?
Todo bien por acá, todo bien, esperando aquí las novedades que nos traes hoy día.
Excelente. Novedades interesantes, ya se viene ya las vacaciones del 18, que todavía no entiendo muy bien cómo va a funcionar, así que hay que empezar a operarse.
No sé si se puede salir o no salir. ¿Qué es eso? 18, vacaciones. Bueno, la José Soto recién nos acaba de hacer una actualización de sesiones y algunas cosas se van a poder hacer, pero salir, así pensar en irse a la playa, irse a algún otro lugar fuera de Santiago, fuera de tu ciudad, nones. No hay viajes interregionales, no hay interprovinciales o interregionales, no hay segundas viviendas, nada de eso va a estar permitido.
Así que lo tengas claro.
Sí,
porque yo había escuchado que iban a levantar cuarentena, cosas así, que sonaba falso, pero bueno.
No. Hay buenas noticias, pero son modestas.
Claro. Sí. Pero bien, poquitito. Oye, pero bueno, lo que no pueden faltar son buenos libros. Así que eso, yo verdad, ya me puse en campaña 18era para acompañar a la gente que quiere aprovechar estos días libres para leer. Y voy a partir con uno que, a ver, yo soy fanático de la historia de Peter Pan. Puede ser porque me rehúso a madurar. Creo que madurar es para la fruta. Y lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Hay esta editorial chilena que se llama La Pollera, está haciendo un trabajo extraordinario. Hay que ponerle ojo. La gente que le gusta buscar cosas interesantes, cosas como novedosas, más allá de lo que ofrecen los rankings, que de repente son interesantes como punto de referencia, pero al que le gusta hacer el doble clic, La Pollera es una de las editoriales chilenas que está haciendo muy buenas cosas. Y este libro que tienen acá, Peter Pan y Wendy, que además de ser precioso la edición, es una, bueno, obviamente que es la historia famosa que ya prácticamente todos conocemos, que es la historia de Peter Pan, que originalmente se estrena como una obra de teatro. Una obra de teatro que llega a ser tan exitosa que después, años después, se edita el libro, y un libro que en el fondo genera tanta interés por la historia, por los personajes, por el desarrollo, por un poco por cómo funcionaba la mente de Barry, el autor, que también genera un poco de incertidumbre respecto a qué es lo que pasaba con el personaje de Wendy, que también es muy importante dentro de la historia. Esta historia originalmente contaba que era la historia un poco de Peter Pan, y por eso que se hace como esta a petición un poco como de lo que buscaba la gente, es que J.M. Barry de cierta forma escribe como una pequeña capítulos adicionales donde él cuenta qué pasa con Wendy y la descendencia de ella, porque finalmente era Peter Pan el que no envejecía, pero todos los demás sí. Por eso que el libro se llama Peter Pan y Wendy, porque este libro trae un poco ese como adicional que habla también de la historia, que te va dando a entender qué es lo que pasa con Wendy posterior a toda la historia de cuando ellos se juntan en el país de Nunca Jamás y se conocen y crean todo este mundo de fantasía que ha inspirado tantas cosas desde las películas Disney y todo este universo de Peter Pan, que realmente uno conoce más que nada por estas películas infantiles. Pero leer el libro es alucinante. Obviamente hay que tener una mentalidad un poco, te tiene que gustar un poco el mundo de la fantasía y el tema del perro parlante y ese tipo de cosas, porque si no lo hay encontrado en estupidez. Pero es alucinante tratar de imaginarse la mente del autor como creando estos personajes, este universo, esta realidad tan alucinante que él hace. Por eso quería comentarlo, que muy bonito libro, que también uno lo puede leer con niños o lo puede leer uno solo.
Uh-huh. Ya, ¿tú no dirías que no es literatura infantil propiamente tal?
No. Es, o sea, en el fondo, a ver, yo te diría que es más amigable para un adulto que disfruta de la literatura más fantástica. Perfecto. Que tal vez para niños muy pequeños a quienes tú le puedas pasar el libro o leerle el libro, porque igual las adaptaciones que finalmente son las más populares, las más conocidas, justamente son más amigables con los niños porque porque lo hacen más resumido, porque se van a las partes. El libro, como va construyendo de una forma, finalmente era una obra de teatro, una, se adaptó a novela, entonces tampoco es un libro que, como los que hoy día salen de niños, que son así como con un ritmo y con y con y con una simpleza en el lenguaje y todo el cuento.
Perfecto.
Entonces yo sí, sí lo recomiendo más para gente adulta que quiera meterse en un mundo de fantasía. Y ahí, bueno, tal vez tú, un adulto con un niño, pueda acompañarlo para irlo como explicando y haciéndosela más amigable.
Perfecto.
Así que Peter Pan y Wendy. Y aparte que la edición está preciosa. Mi felicitación. Y ahora nos saltamos a otro espectro totalmente distinto, porque creo que hay que tener alternativas para todos los gustos. Y un libro de un autor que también lo hemos comentado acá, que yo admiro mucho, que se llama Simon Sinek, muy famoso por su primicia esa de comenzar por el porqué. Start with why. Él tiene unas charlas en YouTube que son súper interesantes y un poco explica su concepto. Hay un libro que se llama Busca tu porqué. ¿Cómo se llama el libro original? Empieza con el porqué, la traducción en español. En inglés se llama Perfecto. Start with why. Que en el fondo se basa en un modelo que él dibujó, que es el círculo dorado, que son tres círculos, donde el de más adentro, el desde donde nace todo, es el porqué. Es un poco buscar tu qué es lo que te mueve, qué es lo que te apasiona. Después el cómo y al final el qué. Y obviamente está bien ligado al tema de los negocios. En el fondo, si vas a emprender, por ejemplo, encuentra algo que te apasione, después descubre cómo vas a desarrollarlo y al final es llegar al producto final. Por ejemplo, él usa mucho los computadores Apple, ¿cachai? Que no es que partes de un computador sumamente taquilla, sino que es, yo quiero revolucionar el mundo. ¿Cómo? A través de una máquina que sea, ¿cómo se llama esto? Novedosa, interesante, qué sé yo. Y el qué va a ser, no sé, pues mi computador modelo 2.0, no tengo idea. Es súper interesante porque finalmente uno se construye sobre la pasión. Bueno, el libro este, en el fondo más allá, el encuentra tu porqué es como la versión práctica de cómo llevar a cabo ese el modelo que él propone. Porque finalmente puede sonar muy lindo teóricamente el encontrar tu porqué, el círculo dorado y todo el cuento, pero al final del día lo más difícil es que realmente uno sepa construirse justamente desde lo que lo apasiona. Porque requiere muchas veces es salirse de los canales normales, tomar riesgo, es una cosa. De hecho, mucha gente le cuesta encontrar realmente qué es lo que lo mueve, qué es lo que lo apasiona. Entonces, este libro un poco lo que hace es, de forma más bien práctica, te va ayudando a que tú encuentres tu porqué y que tú te construyas sobre eso, porque finalmente eso es lo que te va a hacer que tú seas realmente como generador de valor, que te haga feliz, que tú seas creativo, que seas... Y ahí es todo el círculo virtuoso que se empieza a dar cuando tú realmente te alineas con un poco con lo que te hace sentido a ti mismo. Así que, joyita.
Perfecto, buenísimo. Ya pues, Fabio, muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles, un abrazo grande.
Hasta el próximo miércoles, que esté muy bien, buena semana. Sí. A cuidarse.
Exactamente, y averiguar bien qué se puede hacer y qué no se puede hacer para el 18. Mira, no te queremos ver en la cárcel. Un abrazo.
Voy a buscar la fonda y voy a estar solo.
No, imposible. Gracias a Fabio Costa, el librero, todos los días miércoles aquí en Aire Fresco. Buscando dónde invertir, bueno, hablo en los proyectos con entrega inmediata de Inmobiliaria Fundamento, ubicados en la Estación Central, Eco Origen y Eco Capital, cerca del metro y con excelente plusvalía. Conoce más de sus proyectos en fundamenta.cl. Hacemos una pausa, tenemos más aire fresco para compartir con ustedes. Vamos a estar conversando acerca de la serie Héroes Invisibles con su productor Sergio Gándara. Pero ya volvemos.
Vuelve a encontrarte con el Taco de la Mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿Cuánto falta? Y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire y superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización AirLife en el concesionario de TuneInAirLife.com.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Conoce más de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas en www.uss.cl. Si quieres vivir en la Dehesa, en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el proyecto perfecto con entrega inmediata. Eco Horizonte. Vive en amplios departamentos dúplex con terraza y quincho privado. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Los álbumes que están en el registro de nuestra memoria sonora, sus historias, conflictos y grandes canciones son revividos por Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría en Sintonía Crónica, Discografías. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
¡Qué lata! Con mis puntos solo puedo elegir lo que está en el catálogo. Yo quisiera canjear un viaje, una bicicleta, un gorro, un café, un remedio, un celular, el doctor, una planta, una mochila, una pizza, un vinilo.
Cuando tienes la libertad de elegir, tienes miles de posibilidades. Con Scotiabank y su programa de beneficios Scotia Club, acumulas Scotia pesos comprando con tus tarjetas de crédito y débito para canjearlos por lo que tú quieras, sin la necesidad de un catálogo, sin peros y a través de tu app Scotiabank Go. Cámbiate la verdadera libertad de elegir. Scotiabank.
Más información de los beneficios y otras promociones los podrás encontrar en scotiaclub.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl.
El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, por ley, los trabajadores podrán ausentarse durante 2 horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de sus remuneraciones. Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o labor alguna que te impida votar. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. Y la Universidad San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Conoce sus 3 carreras enfocadas en la transformación digital en www.uss.cl. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es productor, también ha sido productor ejecutivo de distintas series. Hemos conversado, de hecho conversamos la semana pasada, la mencionamos, la serie En Terapia, porque hablamos con Rodrigo Sepúlveda, quien dirigió esa serie. Nuestro invitado fue su productor también de la serie El Reemplazante. Es uno de los fundadores y dueño también de la productora Parox, que está presentando ahora, ya próxima a estrenarse, la serie Héroes Invisibles. Esto va a ser en las pantallas de Chilevisión y que cuenta una historia que es apasionante, la historia del embajador de Finlandia en Chile después del golpe de Estado, que en esa época ayudó a alrededor de 2.000 personas que eran perseguidas por la dictadura, personas que se asilaron justamente en esa embajada. Estamos con el productor Sergio Gándara aquí en Aire Fresco. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, aquí muy interesados en esta serie. Cuéntanos un poco de la historia, ¿no es cierto?, de dónde surge y también, bueno, cómo la fueron realizando. Esto es una coproducción finlandesa-chilena, ¿no?
Exactamente. Y una coproducción de televisión, lo que también es una rareza. Generalmente la televisión la hacen los canales de televisión, no las productoras, ni menos en coproducción. Así que también es una novedad por ahí.
Cuéntanos cómo nace y cuéntanos sobre todo la historia que relata la serie Héroes Invisibles.
Esta es la historia de la de una delegación diplomática finlandesa, el agregado comercial, particularmente Tapati Broderus, que residía en Chile, que es enviado a Chile en plena época de la Unidad Popular y que lo pilla acá el golpe y en el contexto de sus relaciones y redes toma la determinación de ayudar a miles de chilenos que están desesperados buscando un refugio y lo hace en contra de las órdenes de su gobierno, lo que lo transforma realmente en un héroe porque arriesga demasiado. Este proyecto nace por un contacto con el Head of Drama del canal ILE de Finlandia, que había escuchado esta historia hace muy pocos años. Se editó un libro que se llama La Ruta Finlandesa, donde se cuenta esta historia, y sorprendió también a los finlandeses que no la conocían. Entonces, cuando fueron a preguntarle a Harald Edelstam, que era el embajador de Suecia en Chile, por esta historia que lo involucraba, dijo: el verdadero héroe de todo el rescate de chilenos en la época de la dictadura fue Tapani Broderus. Y por eso consideramos que esta era una historia que merecía toda la atención y el esfuerzo para ser contada.
¿Y esta surge entonces como iniciativa chilena, digamos, o iniciativa finlandesa, o de alguna manera surge, nace al mismo tiempo?
La invitación nos la hizo el Head of Drama de Finlandia, Jarmo Lampela, pero nosotros la desarrollamos, nosotros comenzamos el proceso de desarrollo. Entonces la serie fue coescrita por Manuel Infante, la famosísima y prestigiosa dramaturga chilena, codirigida por Alicia Cherson, y en la producción ejecutiva también estuvo Leonora González, que es mi socia en Parox y que es quien se echó al hombro el proyecto.
Perfecto. O sea, es una la producción misma, digamos, tiene una parte muy fundamental que es chilena, pero también hay participación en la producción, en la realización y también en el casting, digamos, ¿no es cierto?, de parte de los finlandeses.
No, claro, por supuesto. La historia de esta delegación de diplomáticos finlandeses, que eran los agregados comerciales, como te decía, en ese momento Finlandia tenía una embajada para la región, que estaba en Argentina, y tenía un consulado en Chile. No alcanzaba a tener una embajada finlandesa, sí. Eso.
Este personaje, el centro, digamos, que es el protagonista, ¿no es cierto?, de toda esta historia, Tapani Broderus, él, ¿cómo surge esta transformación de él en héroe? Era un hombre con una visión, digamos, acerca de lo que estaba pasando en Chile, o simplemente se encontró con esta realidad de que la gente estaba siendo perseguida.
Un diplomático joven, muy comprometido con su familia, que en un momento muy duro de la historia de Chile se llenó de humanidad, y ofreció muy generosamente el espacio de su casa y su silencio para refugiar a realmente miles, porque en un principio los refugió en su casa, pero después lo que pasó fue que la embajada de la DDR, de la República Democrática Alemana, fue expulsada de Chile, la delegación diplomática. Entonces, los alemanes dejaron a cargo de los finlandeses todos sus residencias y colegios, etcétera, etcétera, acá en Chile. Entonces, ahí es donde se lograron refugiar a más de 2.000 personas.
Estamos conversando con Sergio Gándara, que es productor de la serie Héroes Invisibles, que va a transmitir Chilevisión. ¿Cuándo se estrena ya, Sergio?
Se estrena el próximo miércoles 9 a las 22:40. Iban a dar los dos primeros capítulos en la primera emisión. Tú me preguntabas si había casting finlandés, claro. El casting finlandés es súper relevante en este proyecto, pero no solo hay casting finlandés, hay casting sueco, casting alemán y casting chileno.
Ya. Es multinacional.
Sí, en la serie se hablan 5 idiomas, pero la versión que veremos en Chile está doblada al español.
Ah, perfecto. Oye, ¿y en qué idioma se entendían ustedes en la producción, en la realización?
En inglés.
En inglés,
la escritura, tanto la escritura como la producción,
perfecto,
todo en inglés.
Sergio, cuéntanos un poco de los desafíos, porque claro, hacer una serie ya es un tremendo desafío, hacer una serie coproducida con otro país también lo es, pero hay desafíos muy importantes que tienen que ver con la ambientación, con el hacer una serie de época. Han pasado, sí, claro, no estamos hablando de 100 años, pero sí estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de 50 años atrás, casi 50 años,
medio
entonces,
siglo.
Prácticamente medio siglo, y el país ha cambiado.
Por supuesto, pero las casas del país no, siguen habiendo zonas ricas que siguen más o menos intactas, sobre todo dentro de la ciudad. Mira, el trabajo de arte requirió de una investigación muy profunda. La directora de arte de la serie fue chilena también, Constanza Pizarro, que lograron hacer un trabajo en conjunto con el fotógrafo finlandés Harry Halonen, realmente muy, muy, muy importante. Y van a ver los espectadores que la sensación de verdad que transmite la serie es realmente muy contundente, no solo en la ambientación, sino también en el trabajo de la reconstrucción con efectos de video del momento del golpe, la reconstrucción con efectos de video de el Estadio Nacional en el momento en que estaban los detenidos dentro del estadio. Realmente logras situar escenas que están en el imaginario del ciudadano chileno, pero que nunca realmente ha visto en escena en una ficción.
Ya, claro, porque hay muchas imágenes que hemos, obviamente que los momentos del golpe, los días previos, el ambiente previo, y también, bueno, obviamente los sucesos posteriores y las imágenes posteriores, las tenemos sin duda en la retina, pero claro, distinto, pero las tenemos desde un punto de vista documental, tal vez periodístico, ¿no es cierto? Pero claro, exacto, desde la ficción, exacto, desde la ficción es distinto, porque finalmente está la carga emocional, la carga personal, la interpretación en definitiva de los personajes acerca del suceso.
Claro, otro momento muy solemne y de gran despliegue de producción fue el funeral de Neruda a pocos días del golpe, ¿no? Donde hicimos una escena también con una procesión recorriendo por las calles de Recoleta y en el cementerio, muy también emocionante e imponente.
Ahora, Sergio, ¿cuál es un poco la conversación que ustedes tenían como equipo y también con los propios finlandeses, en términos de la recuperación histórica, de lo que implica la recuperación histórica? Yo estaba hablando acá en el programa, al principio, de lo que está pasando con la publicidad, ni siquiera con la serie misma, sino con la publicidad de la serie Patria, que se va a estrenar en España, y que cuenta episodios que tienen que ver con la ETA, ¿no es cierto?, y el impacto de los actos terroristas de la ETA en España. Y hay toda una controversia por la pura publicidad. Obviamente que hablar sobre sucesos históricos, aunque hayan ocurrido 50 años atrás, sigue siendo factor de división y factor de discusión, ¿no es cierto? ¿Cómo lo enfrentaron ustedes?
Mira, la primera reflexión nace desde el presente y tiene que ver con la crisis de refugiados en el mundo. Cuando nosotros comenzamos a desarrollar esta serie por allá por octubre del 2015, que cuando tengo este encuentro con Yarmo Lampela en Cannes, qué sé yo, la conversación entre nosotros era cómo hacemos para poder recibir a miles de personas que necesitan ser acogidos en nuestros países y por lo tanto abrir las fronteras para que este acto humanitario que significa migrar sea aceptado y tenga legitimidad. desde ese punto de vista es que nos pareció tremendamente desafiante contar la historia de refugiados chilenos que por un conflicto político tuvieron que desterrarse en un país tan diferente como Finlandia.
Uh-huh. Y la serie tiene, bueno, obviamente es un periodo limitado, ¿no es cierto?, el que aborda, pero ¿sigue de alguna manera esa trayectoria posterior de estos chilenos o se centra más bien en los episodios ocurridos acá?
Se centra precisamente en la acción desafiante del poder y de lo establecido que tiene precisamente Tapani Brothers, su esposa Ilka Yamala, que era otro miembro de esta delegación diplomática, y Harald Edelstam, el de embajador sueco, que terminó siendo expulsado antes que Tapani Brothers de Chile.
Claro, es un episodio, un momento de la historia de Chile que se conoce, pero que no ha sido explorado en profundidad, y por lo tanto eso genera sin duda muchísimo atractivo. El próximo miércoles, entonces, miércoles 9 a las 22:40 horas por Chilevisión, ¿no?
La serie cuenta con 6 episodios que se van a emitir en 3 días. Van a ser el miércoles 9, luego el miércoles 16 y el jueves 17. Cada día 2 episodios, a partir de las 22:30.
Perfecto.
Y quiero dar un detalle. Esa es la versión doblada para la televisión abierta.
¿Ya?
Luego, en el sitio web de Chilevisión, va a estar alojado semana a semana, dependiendo de los capítulos emitidos, los capítulos en su versión con sonido original. Para la gente que le incomoda ver una serie doblada o un audiovisual doblado, va a estar con los idiomas originales y subtitulada al español.
Ah, perfecto. Ya, también atractivo. Claro, para tele abierta es más complejo eso, sin duda. En general, las producciones que tienen subtítulos no enganchan mucho. La gente
entre que ve y escucha la tele interrumpidamente. Entonces, para seguirla, mejor darla completamente en español en la televisión abierta.
Perfecto. Sergio, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Que esté muy bien.
Bueno, gracias a ti por la promoción. Chao.
Sergio Gándara, productor de la serie Héroes Invisibles, y les recuerdo entonces la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, por Chilevisión. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Kitchens of Convenience, I'd Rather Dance With You.
Getting into the swing.
Escuchamos a Kings of Convenience con A Rather Dance With You. Ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy Caupolicán y Fresia, El Guerrero y su Furiosa Mujer. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto y Gloria Faúntes. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy presentamos a Tom Petty con Full Moon Fever. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Estén muy bien, sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.